Ser historia con Nacho Ares.
En un sentido sí, porque era un fracaso, pero el rey tenía muchísimos recursos a poder reconstruir la flota. Entonces, en 1590 era más o menos el mismo. Y además, en 1589, los ingleses atacaron a España y ellos también fracasaron. Entonces, sí, tenemos una metáfora de tenis. 88 es... Inglaterra 15, España 0, y en 89 es 15 igual.
El genial Geoffrey Parker, en un audio de archivo de uno de nuestros programas que ya dedicamos hace varias temporadas a la Armada Invencible. Este hispanista británico ahondaba en muchos de los detalles muy desconocidos de la historia de este fracaso de la historia militar española en el siglo XVI, uno de los momentos horquilla, uno de esos momentos bisagra que permitió que Felipe II comenzara quizá a declinar su poder internacional hasta lo que devino, pues propiamente con sus sucesores, los Austrias, en continuas bancarrotas. Todos estos elementos sirvieron de ingredientes para un plato muy especial en la historia europea. Era el comienzo de la leyenda negra, y la Armada Invencible es quizá uno de esos grandes protagonistas de esa leyenda negra. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia, la Armada Invencible, nuestro tema principal de hoy, un clavo ardiendo en nuestra historia que ha dado lugar a muchos de los ingredientes de la famosa leyenda negra. Israel y los territorios ocupados. Aaron Breckman, exmilitar israelí, nos dará su particular visión de un problema que es tan antiguo como el ser humano. También tendremos al ejército de Roma bajo el mando de Octavio Augusto. Nuestras secciones habituales, la agenda, algunas otras nuevas, darán forma, como siempre, a este programa. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Empezamos. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia con un libro muy polémico. Su título es La ocupación, su autor Aaron Breckman, y está publicado por la editorial Crítica. Se ha escrito mucho sobre la controversia en relación a los territorios ocupados en la franja de Sirio-Palestina, en el Mediterráneo Oriental. La historia no es nueva. La historia comienza casi en los primeros momentos de la ocupación hace miles de años de aquel lugar. Incluso la Biblia, como veremos en la entrevista que hemos tenido junto con este autor, ya anunciaba de una forma un tanto apocalíptica los problemas que se iban a suceder con el paso de los siglos en relación a esta historia de éxodos, de ocupaciones, de guerras, que siempre han estado relacionadas con los estados de Israel y con los estados palestinos. Si es que se puede utilizar este tipo de etiquetas, este tipo de calificativos para los territorios a los que vamos a hablar. La originalidad del libro de Breckman es que por primera vez, yo creo que tratándose de un exmilitar del gobierno israelí, se canta un mea culpa en relación a los problemas que el gobierno israelí ha creado en este lugar. Siempre en los medios de comunicación vemos quizás el lado más beligerante, el lado más violento en relación a la guerra casi diaria que viven miles y miles de personas en este lugar tan concreto del Mediterráneo Oriental. Pocas veces se especula con los orígenes, con las causas que han llevado hasta ello, y muy pocas veces, como digo, se reconocen los errores. Por ambos lados, desde luego, por ambos lados. Nadie aquí en este problema puede levantar la voz diciendo yo no tengo la culpa, han comenzado ellos. De todo esto, y de un paso más allá, hacia la historia contemporánea que se sigue viviendo en este lugar, trata el nuevo libro de Aaron Breckman, La ocupación, que lleva por antetítulo Israel y los territorios palestinos ocupados. Aaron Bregman ha visitado recientemente nuestro país, ha visitado los estudios de Ser Historia en la cadena Ser, y Fermín Agustí, nuestro compañero, ha mantenido una charla, yo creo que muy interesante, sobre los aspectos más históricos de este problema, que en las últimas décadas se han convertido casi en problemas políticos, sociales y económicos, pero que tienen una raíz histórica que aún de sus inicios, como decía antes, hace miles y miles de años. Vamos a escuchar la conversación, como digo, muy interesante, muy recomendable, de Fermín Agustí con Aaron Bregman.
Hoy nos queremos acercar a un conflicto que lleva latente desde 1967 entre Israel y Palestina. Y para ello vamos a contar con Aaron Bregman, es autor de La Ocupación, Israel y los territorios palestinos ocupados, de Editorial Crítica. Y también, además, es combatiente en el ejército israelí. Aaron, bienvenido a Ser Historia.
Thank you very much. Thank you for having me.
¿Qué ha pretendido con este libro? Pocas veces un militar judío reconoce que está pisando un territorio ocupado y lanza el mea culpa de una forma tan llamativa.
Sí,
a mis amigos no les gusta. A mi familia israelí y a mis amigos israelitas no les ha gustado nada el hecho de que yo haya escrito este libro. No se imaginan que alguien como yo, que vengo de allí, no se esperaban que alguien como yo fuese a escribir un libro así.
Uno de los elementos más singulares de su trabajo con las fuentes son las fuentes que emplea. Será una de las pocas veces en donde los servicios secretos de un país ayudan a hacer historia.
Sí, es una técnica que yo utilizo en mis libros. Durante muchos años lo que hago es buscar documentos increíbles para atraer la atención a la historia que yo quiero contar a mis lectores. En este caso, la historia que yo quiero contar a mis lectores es la historia de la ocupación. Y para ello he utilizado documentos muy importantes. El problema es que en este libro he utilizado documentos tan increíbles que hay veces que la atención se centra sobre todo en los documentos y se olvidan un poco más de la historia.
El destino de Oriente Próximo parece que está ligado desde la antigüedad a una azarosa y errante búsqueda de la identidad. Desde luego que no es muy científico, pero en la Biblia ya se profetizaba que el pueblo judío tendría problemas durante toda su vida, sobre todo en su territorio.
Eso es totalmente cierto. Ellos nunca han sido considerados como una parte del Medio Oriente. De hecho, ni son considerados por otros ni por ellos mismos, ya que ellos se ven a sí mismos como una parte de Europa, en realidad. Sus lazos están con Europa. Y es cierto también que no intentan integrarse demasiado en Oriente Medio. Integrate themselves into
the Middle East. Siguiendo un poco con la Biblia, en muchas ocasiones los medios de comunicación o los historiadores han criticado que los países árabes o los musulmanes hagan política con el Corán en la mano. Sin embargo, nadie protesta porque Israel haga lo mismo. Israel, recordamos, nace en la década de 1940 con la culminación de la búsqueda de la Tierra Prometida que aparece en las Sagradas Escrituras.
Es una pregunta muy interesante, ya que tiene una conexión directa con los territorios ocupados. Los colonos, de hecho, han empleado la Biblia para justificar las prisiones en las tierras ocupadas. Ellos decían: Dios nos ha dado esta tierra y por lo tanto no tenemos por qué devolverla. Tel Aviv no se menciona en los textos sagrados, y esto es un buen ejemplo de utilizar textos antiguos y sagrados en la manera errónea.
Del mismo modo, se suele criticar la acción belicosa de Israel, pero olvidamos que la respuesta palestina es igualmente beligerante.
Lo son. De hecho, hay que encontrar una manera de parar esto, de frenarlo. Y la única manera de frenar todo esto es con una solución de dos estados. Una parte del estado iría a Israel y otro estado separado iría a Palestina. Es la única manera de conseguir paz después de tantísimos años de lucha.
De hecho, ha habido dos intentos de negociaciones de paz en 1995 y en el 2007. ¿Cree que puede llegar la paz en algún momento en Oriente Próximo?
Totalmente. De hecho, esas negociaciones de paz empezaron en Madrid en el año 91, no muy lejos de donde estamos ahora mismo. Así que muchísimas gracias, Madrid, por permitir estas buenas negociaciones. Pero estas negociaciones han tenido sus momentos altos y sus momentos bajos. Y está claro ahora mismo que lo que se necesita y lo único que puede solucionar este problema es una separación entre los dos estados que permita a las dos culturas vivir su cultura independiente, su vida independiente y su economía independiente durante muchos años, incluso si es necesario alzando una barrera para que los divida. Al quitarse esa barrera después de muchos años después, esa barrera quizás se pueda olvidar y puedan tener una relación de vecinos como la que pueden tener Francia y Alemania ahora mismo.
Algo como el muro de Berlín.
That's very interesting because
eso es muy interesante porque en Berlín, para que hubiera paz, hubo que derribar un muro. Y en el caso de Jerusalén sería al revés. En el caso de Jerusalén habría que construir un muro que separe el Jerusalén israelita del Jerusalén palestino.
So it's interesting what you've just said.
Aaron Bregman, autor de La ocupación, Israel y los territorios palestinos ocupados, de la editorial Crítica. Muchísimas gracias por haberse acercado aquí a los estudios de Ser Historia.
My pleasure.
Muchas gracias por invitarme.
En la cadena Ser, Ser Historia, con Nacho Ares.
Dejamos atrás la polémica en relación a los territorios ocupados de la franja sirio-palestina. Yo creo que después de escuchar la entrevista de Aaron Bregman, más de uno se habrá sentido vinculado, o por lo menos con ciertos vínculos afectivos, dependiendo un poco de las ideas que tenga cada uno, ¿no? Porque es un tema que no deja indiferente absolutamente a nadie, y sobre todo a mí, que tengo muchos amigos en la zona, no solamente en ese lugar, sino al norte y al sur del enclave estratégico en donde se desarrollan todos estos problemas. Pero bueno, la historia sigue, Ser Historia sigue, nuestro programa continúa. Y lo hacemos en esta ocasión con una nueva sección que inauguramos ahora en este programa 286 de la sexta temporada y que vamos a llamar, pues de una manera genérica, frases históricas. Son frases que tienen nombre y apellidos, que fueron declamadas hace siglos por personajes importantes, o por lo menos la tradición así lo ha justificado. En unas ocasiones era cierto, en otras no, en otras ocasiones se habrá ocultado el personaje original que la sentenció hace siglos o hace décadas y ha sido sustituido por otro personaje quizás más importante, o por lo menos que se quiso hacer eco de esa sentencia para intentar justificar la importancia de un momento dado de la historia, y que desde luego tienen ese carácter, esa particularidad que las convierte en frases singulares y frases históricas. Belén Fernández Escribano, que ya nos estuvo acompañando durante casi todo el verano aquí en Ser Historia, es la persona que a partir de hoy va a encargarse de esta sección. Lo hará semanalmente o lo hará cada dos semanas, dependiendo un poco de la propia estructura y los contenidos de nuestro espacio. La sección siempre va a ser introducida por la voz de Julio López, leyendo de manera magistral esa frase, y Belén posteriormente va a ir explicándonos los detalles, el contexto histórico, el escenario en el que se dijo esta frase, la importancia que tuvo no solamente en ese instante, en ese momento, sino en la evolución histórica y en las influencias que pudo haber tenido a lo largo de los siglos. Empezamos con estas frases de la historia con Belén Fernández.
Aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla.
Vamos a empezar esta sección con una frase muy popular. De su origen se han hecho muchas especulaciones, tantas que incluso se le atribuye a personajes históricamente tan distantes en el tiempo como Napoleón Bonaparte o Winston Churchill. Su autor real fue Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, más conocido como George Santayana, filósofo, ensayista y poeta estadounidense de origen madrileño, que pasó gran parte de su vida impartiendo clases en la Universidad de Harvard. Pese a ser el autor original, la frase tal y como la conocemos hoy es producto de una evolución, debido al boca a boca y a que autores posteriores la adaptaron para sus escritos. En realidad, la auténtica decía: Aquellos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo, y viene recogida en el primer volumen de su obra La vida de la razón, titulado La razón en el sentido común, que se escribió en 1905. La obra, que surge en el contexto del pragmatismo, busca hacer un examen de la civilización y además analiza el futuro del progreso humano. Con esta famosa cita, hizo referencia a una idea de la que ya hablaba Edmund Burke en el siglo XVIII y que decía así: el progreso de la sociedad y de los hombres dependerá de lo presente que tengan el pasado como referente.
Muchas gracias, Belén. A todos nos queda un poco más claro ahora los orígenes de esta frase de George Santayana, con infinidad de versiones, infinidad de contextos en donde ha sido dicha a lo largo del último siglo. Como siempre, queremos que estas secciones sean participativas, y si ustedes nos quieren proponer una frase para intentar conocer el origen histórico de la misma, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico serihistoria@cadenaser.com, colocando en el asunto frases de la historia, para poder así seleccionar un poco los correos e ir distribuyéndolos entre los compañeros del programa. Y continuamos en Ser Historia, y lo hacemos casi de la mano de otra frase histórica, una que dicen que dijo Felipe II al conocer la derrota de la Armada Invencible: yo no mandé mis barcos a luchar contra los elementos. ¿Qué hay de cierto detrás de toda esta historia, de toda esta leyenda negra que también ha cubierto con un denso velo negro la historia de finales del último tercio del siglo XVI? La Armada Invencible. Ese será el siguiente tema de nuestro programa, el bloque principal de Ser Historia. Vamos con ello. En la historia de España hay una de las figuras quizás más importantes de la monarquía hispana, fue Felipe II. A lo largo del siglo XVI, él protagonizó infinidad de momentos apasionantes, momentos convulsos, momentos gloriosos en la historia de España. La historiografía tradicional ha visto como uno de esos momentos más oscuros, quizás el que menos nos gusta recordar, la derrota de España contra los ingleses en la batalla con la Armada Invencible en el año 1588, en el verano de 1588. Han pasado ya muchos años sobre eso, y también muchas investigaciones al respecto han aportado luces y sombras sobre lo que realmente pudo haber ocurrido aquellos meses de verano, aquellas semanas de verano del año, como digo, 1588. Acaba de ver la luz un libro, para mí muy interesante, que reabre un poco esta investigación sobre la Armada Invencible. Su título es La Invencible y su leyenda negra, que está publicado por Arim 2013 Ediciones. Y en Radio Málaga tenemos al ingeniero y técnico industrial, aunque apasionado de la historia y desde luego con un historiador de pro por toda la investigación y el bagaje que lleva a sus espaldas, que es el autor de este libro, Antonio Luis Gómez Beltrán. Bienvenido a Ser Historia.
Nacho, muy buenas, y me alegro mucho de estar contigo y haber aceptado tu invitación.
¿Por qué leyenda negra?
Bueno, pues porque parece ser que en el verano de 1588 cierta historiografía supone como el punto de inflexión donde comienza la decadencia española, la decadencia del poder naval y la pérdida del imperio, algo que va en contra de la realidad histórica vivida estos años.
Siempre se ha hablado de leyenda negra, sobre todo con temas más identificados con la Inquisición, el papel de España en América. También, al parecer, la leyenda negra recorre o cubre con un denso velo muy oscuro las acciones militares de España en Europa.
Pues sí, es cierto. Desde la leyenda del Duque de Alba, que tiene sus pros y sus contras, pues se ha ido siempre germinando en un crisol en Europa de gentes intelectuales que estaban en contra del poderío, del poder que en aquel momento podía representar la monarquía hispana, puesto que era el centro donde se podía tomaban decisiones y dominaba prácticamente las decisiones políticas. Eso hizo que todos sus enemigos unieran y formaran esta leyenda del ostracismo, del excesivo catolicismo, de la Inquisición, cosas que verdaderamente en la historia pues tuvieron su parte positiva y su parte negativa.
Uno de los objetivos principales de Felipe II en este siglo XVI era la lucha contra los protestantes, en cuya cabeza pues iba Isabel de Inglaterra, ¿no? Él, Felipe II, era su real católica majestad, vinculada al mundo del papado, el catolicismo, la otra vertiente, el otro flanco de la Europa de aquellos años. La empresa de Inglaterra se desarrolla en el verano de 1588, aunque nace muchísimo antes, ¿no? La idea de la invasión de Inglaterra, de hacer frente de una manera muy directa a la figura de Isabel, nace antes.
Pues es cierto, la idea de invadir Inglaterra prácticamente es de la década de los 60 de ese siglo. Si bien tomó cierta entidad a partir de la toma de la isla de Terceira, cuando don Bazán recomendaba a Felipe II que se actuase contra la reina Isabel. Es cierto que el prudente rey dejó eso caer en su sitio hasta que ya no pudo más, fue estrangulado con los ataques de Drake al Caribe, fue estrangulado por la intromisión directa que hizo Isabel II en los Países Bajos, en Flandes, cuando mandó al duque de Leicester con un ejército de 6.000 soldados para apoyar a los rebeldes. Entonces llegó una situación política donde se tomó esa decisión, que en concreto a finales del año 85 se toma la decisión de planificar la empresa de Inglaterra.
Uh-huh. Veníamos de dejar atrás un annus horribilis, el año 1568, en donde sucedieron una serie de desgracias para la corona y sobre todo a la figura, no solamente política, sino personal, de Felipe II, y nos adentrábamos en 1588, 20 años después, dos décadas después, en un momento también bastante, bastante convulso y que podría convertirse en un antes y después en su reinado. ¿Cuántas embarcaciones se prepararon para la empresa de Inglaterra?
Bueno, las embarcaciones, hay dos periodos donde se puede determinar el número de embarcaciones que se establecieron. De hecho, la Armada parte de Lisboa con una cierta cantidad de unidades, pero una borrasca en su navegación hacia el norte le hace perder un mes o dos meses en La Coruña, ¿no?
O sea, ya empezamos mal, ¿no? Desde un principio.
Se empezó un poco mal, ¿no? Correctamente se empezó un poco mal. Pero cuando se vuelve a restablecer esa fuerza que sale el 22 de julio definitivamente, pues tenían 127 unidades navales, de las cuales solamente 49 eran unidades de guerra, el resto eran unidades de transporte y de servicio, más 10 carabelas que iban en apoyo para temas de mensajería, aguadas y demás.
Al principio estaba al mando de toda esta flota, de esta enorme flota, don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, pero su repentina muerte, otro contratiempo en esta empresa de Inglaterra, hace que el puesto sea ocupado por el séptimo duque de Medinasidonia, Alonso Pérez de Guzmán, una persona que nada tenía que ver con el mundo de la mar. ¿Fue tan importante el fracaso se debió tanto a su culpa el fracaso de la Armada por haber puesto a la cabeza de la empresa una persona tan, tan disociada con el mundo y las artes de la mar?
Bueno, no estoy yo muy de acuerdo con esa apreciación que se tiene de Medinasidonia, puesto que Medinasidonia efectivamente había navegado bien poquito, prácticamente había costeado, pero sí es cierto que tenía una gran experiencia en las formaciones de las flotas de India, puesto que era el responsable de generar toda esa flota y recibir. Era un gran logista y efectivamente él no era un marino, pero tampoco Howard, que era el jefe de la flota inglesa, tampoco era un gran marino, sino sencillamente se distinguieron, tenían la distinción por ser noble. En cuanto a si Medinasidonia cumplió o no cumplió con lo que le correspondió, yo creo que sí lo cumplió, porque la Armada tenía dos funciones. La primera era llegar hasta el estrecho de Calais y la segunda facilitar el cruce a Farnesio. La primera la cumplió, la segunda efectivamente no se cumplió, pero hay que tener en cuenta que Farnesio no estaba preparado el día que llegó la Armada.
Es curioso también el hecho de que eso ha quedado como una frase repetida hasta la saciedad en la historiografía y en las anécdotas relacionadas con la vida de Felipe II, ¿no? Cuando dijo que, bueno, yo fui a luchar contra los barcos, no contra los elementos, ¿no? Como justificando la derrota de la Armada en aquel verano de 1588. ¿Qué hay de verdad en esa sentencia, en esa frase, y quizás no está escondiendo también un poco de falta de preparación, falta de formación a la hora de realizar esta operación tan grandiosa?
Bueno, esa frase tan atribuida por la historiografía, no hay ninguna constancia historiográfica de que, de que Felipe la pronunció. En cuanto a la capacidad de planeamiento y la capacidad de ejecución de la empresa de Inglaterra, yo no estoy conforme con ese juicio que hay sobre haber dejado todo en el aire. La campaña tuvo una larga preparación, empezó a principios del año 86, pero bien, los planes no estuvieron listos hasta julio del 86 y definitivo no se ejecutaron hasta el 88, cuando estaban previstos que eso fuese en el año finales del verano de 1587. La verdad que la preparación, tal como yo en mi libro demuestro, fue una preparación coherente, fue una preparación donde se consiguió compaginar los medios, las capacidades militares de las unidades navales, las capacidades intelectuales de los señores que navegaban, puesto que efectivamente Medina Sidonia puede que no tuviese experiencia en los combates navales, pero sí estaba rodeado de una serie de marinos que tenían una gran experiencia, como era Miguel Oquendo, Recalde, como era Los Flores, Pedro, en fin. De hecho, la primera fase de la misión de la Armada, que era llegar al paso de Calais, fue prácticamente un triunfo. Solamente se pierden dos naves y son debido a accidentes, mientras que la Armada inglesa no tuvo capacidad de hacer ningún tipo de daño grande a las formaciones españolas.
En cualquier caso, hablando con otros investigadores como Geoffrey Parker en su momento sobre la Armada Invencible, él me decía que, bueno, que el desastre de la Armada era relativo, ¿no? Porque en apenas unos meses se había conseguido reconstruir gran parte de la flota, convirtiéndola en, si cabe, en algo superior a lo que se había enviado a Inglaterra en 1588. Pero en cualquier caso, la derrota viene más un poco por el sentido de derrota viene más por la humillación, me atrevería a decir, ¿no? De cómo esos barcos a la deriva acaban rodeando toda la isla de Inglaterra y, bueno, pues y van pendulando de una manera bastante errosa por la costa de Irlanda, donde reciben palos por todos los sitios y en donde definitiva se consuma una derrota pues bastante, bastante triste, ¿no? Para la historia de España.
Es cierto, por eso yo me prefiero hablar más bien de un fracaso debido a climatología, puesto que cuando se toma la decisión de bordear, de circunnavegar las islas británicas, toda la Armada parte en formación. Es cierto que a partir de cierto día, quiero recordar que el día 18 de agosto, el duque ordenó cazar velas y forzar, con lo cual ciertas unidades se fueron quedando rezagando. La opción que tomó el duque yo creo que fue la correcta en ese sentido, puesto que él llegó en 45 días consiguió llegar a Santander con más de 50 unidades navales. Y después el resto de las unidades fueron llegando de una forma salteada. Es cierto que las unidades que se van a perder en las costas de Irlanda y de Escocia, la mayoría son todas embarcaciones de muy mal navegar. Estamos hablando de urcas, estamos hablando de carracas, que eran unidades que tenían muy mal navegar en bolina, que tomaban la mar muy, muy encabritadas porque eran redondas. Y entonces todas estas unidades que se fueron acercando y se separaron del grupo fuerte que gobernaba el duque, efectivamente van a terminar contra las costas porque no existía, podríamos decir, en aquellos días, un conocimiento exacto de lo que eran las costas. Y en ese sentido, muchos de los naufragios se produjeron porque al llegar a costa tocaron bajío, se rajaron y dieron estas grandes gracias. Después vino la situación del sheriff de Irlanda, que ya se ordenó matar a todos los prisioneros ingleses, no, perdón, todos los prisioneros españoles. Eso sí que fue más bien un genocidio que una derrota.
La historia de la Armada Invencible todavía tiene muchos flecos con los que poder trabajar y ahondar en investigaciones, como lo ha hecho en los últimos años Antonio Luis Gómez Beltrán, que es autor de un libro titulado La Invencible y su leyenda negra, publicado por Arín 2013 Ediciones. Yo recomiendo desde aquí una página web que es laarmadainvencible.es, en donde vamos a encontrar las referencias a este libro, cómo poder encontrarlo y muchos trabajos en relación a este ensayo, a esta disertación tan novedosa acerca de la leyenda negra que se ha construido alrededor de este momento tan importante de la historia de España en el siglo XVI. Antonio Luis Gómez, muchísimas gracias por habernos ayudado aquí a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a ti por invitarme a estar contigo y que tus radioaudientes puedan tener conocimiento también de esta tesis.
Ser Historia con Nacho Ares en la cadena SER.
Como era viernes, fui primeramente a la gran mezquita a hacer la oración del mediodía. La mezquita, enteramente llena de gente, podría contener cerca de 2.000 hombres. Para la oración, es preciso colocarse en un sitio puro, sobre una estera o alfombra. En el fondo de la mezquita se ve un nicho casi en dirección de la línea de la Meca.
Escuchábamos en un texto leído para un documental del Museo Valenciano de Etnología algunos de los textos dejados por escrito por Ali Bey, cuyo verdadero nombre era Domingo Francisco Jorge Badía y Leblic, un militar español que trabajó como agente, como espía, en el norte de África, en concreto en Marruecos, y desempeñó a lo largo de su vida, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, una de las mayores aventuras de exploración, estudio y divulgación del mundo musulmán que hasta entonces se había llevado a cabo. Domingo Badía, más conocido como Ali Bey, será el protagonista de la nueva entrega de la sección de Jonathan Gil Muñoz, Personajes de leyenda. Adelante, Jonathan.
Desde una temprana edad, Domingo Badía muestra un enorme interés por todo lo que le rodea. Esa curiosidad y su espíritu aventurero son lo que le lleva a descubrir los secretos del mundo árabe, vedado celosamente a los occidentales en el siglo XVIII. Domingo Badía nace en Barcelona en 1767. Con 25 años pasa a ocupar el cargo de administrador de rentas de tabaco en Córdoba, donde comienza a estudiar las lenguas árabes, enamorándose de la cultura de este pueblo. Los avatares del destino le llevan a trasladarse a Madrid en 1799, donde entra en contacto con Manuel Godoy, a quien presenta dos años después su proyecto de expedición científica a África. Godoy vio en los planes de Badía la oportunidad para utilizarlo como espía a su servicio, con el objetivo de derrocar al sultán de Marruecos y poner a este país bajo control español. En 1803, la expedición se pone en marcha. Desde el instante en el que Domingo Badía pone sus pies en tierras musulmanas, se hace llamar Ali Bey, un ficticio príncipe abasí, descendiente del profeta Mahoma, lo que le abre todas las puertas y hace posible que conozca al sultán Mulay Suleimán. Este le hace infinidad de regalos, mientras que Ali Bey conspira contra él en la sombra. Finalmente, el sultán descubre el engaño y le expulsa del país en 1805. En 1806, arriba a Alejandría para dirigirse al Cairo y posteriormente a la Meca. Más tarde, llega a Jerusalén, Damasco y Constantinopla, donde conoce la noticia de la invasión francesa de España. El 12 de julio de 1808, regresa a su país natal tras un viaje de 5 años. Domingo Badía sigue las instrucciones que le da Carlos IV y se pone al servicio del invasor, pero fue por poco tiempo, ya que Badía, viendo que la dominación francesa se tambaleaba, huye a Francia. Pocos años después, es reclamado por el rey francés Luis XVIII, quien le propone la realización de dos nuevos viajes por diferentes países árabes. Pero la muerte asalta a Badía cerca de Damasco. Las causas de su fallecimiento siguen siendo una incógnita. Unos investigadores afirman que Domingo Badía fue envenenado por los ingleses, mientras que otros opinan que la disentería acabó con él. Fuera como fuese, este explorador, geógrafo, arabista y espía descubrió a Occidente la cultura y riqueza del mundo árabe como nunca antes hasta ese momento se había conocido.
Lo conocemos por los correos electrónicos que recibimos de nuestros oyentes, por los mensajes en los diferentes foros en donde también queda subido el programa Ser Historia. El mundo de la historia de Roma, de la antigua Roma, es uno de esos campos del pasado que más seguidores tiene. Y es curioso cómo entre los diferentes perfiles históricos, que siempre puede haber pues, el arte, la vida cotidiana, el mundo bélico, el mundo militar, es quizá uno de los que más atractivos conserva en la actualidad, también porque quizá lo vamos a descubrir en los próximos minutos, quizá también tiene más referentes, más fuentes históricas con las que trabajar y también pues todos esos palos, todos esos ingredientes para intentar recrear cómo era el mundo militar hace casi 2000 años. En mis manos tengo el último número de la revista Despertaferro, Antigua y Medieval, que está dedicado precisamente al tema que queremos tratar en los siguientes minutos, ¿no? Aquí de ser historia, de Octavio a Augusto, ese cambio entre la Roma republicana y la Roma imperial, con infinidad de elementos que van y vienen, de cambios en esa forma militar y en esa estructura social tan importante, como decía antes, de la Roma, ese cambio de Roma republicana a la Roma imperial. Alberto Pérez, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Alberto Pérez, ya lo conoceréis, los que nos seguís en estas temporadas en Ser Historia, es el coeditor de Despertaferro Ediciones. Y venimos un poco a hablar un poco del último número, septiembre-octubre de este año. Te lo comentaba ahora a micrófono cerrado. Es curioso cómo en nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad actual, siempre buscamos, como es lógico, la respuesta diplomática a los diferentes problemas belicosos que pueda haber a lo largo y ancho del planeta. Y sin embargo, hay muchísima gente que le encanta la guerra en la antigüedad, la guerra en la Edad Media. ¿Eso cómo se puede entender?
Sí, bueno, yo creo que una cosa es la fascinación, como tú dices, hacia la guerra en tiempos pretéritos, que no tiene nada que ver con que uno sea una persona belicosa o amante de la guerra. Lo que pasa es que para entender el devenir del mundo sin los conflictos armados, por desgracia, es bastante imposible. Incluso hoy en día lo estamos viendo, ¿no? En regiones como Oriente Medio o incluso en Europa, en Ucrania. Por desgracia, lo bélico, lo militar, está presente en la fibra de la historia y especialmente en determinados momentos, como este que tratamos, ese giro de la República Romana al comienzo del Principado, del Imperio, donde lo militar impregnó realmente el acontecer histórico. Yo creo que de ahí, de esas ganas de conocer el pasado y, por qué no, quizá de cierta fascinación también que tenemos por el héroe, por la valentía, por la bravura, de ahí viene ese interés de los lectores y de los oyentes por la historia militar.
Además me comentabas también que Roma además de ese aspecto quizás más belicoso, como decimos, ¿no?, de todas las fuentes, todo el legado que tenemos de ellos y también la imagen que se ha dado por las películas de Hollywood, era un pueblo bastante más pacífico de lo que podríamos imaginar.
Bueno, quizá me he explicado mal. Realmente Roma era un pueblo muy belicoso. Lo que pasa es que justo en este periodo de guerras civiles, el pueblo romano está ansioso de paz. Está ansioso de paz porque llevan todo el siglo, desde mediados del siglo II antes de Cristo hasta la instauración del Principado, hasta la batalla de Accio, ese siglo es tremendamente sangriento para Roma, para la península itálica. Se suceden conflictos, la guerra social, la guerra de Espartaco, las guerras civiles entre primero Sila y Mario, César y Pompeyo, luego a la muerte de César, y la gente al final está ansiosa de paz, está ansiosa de vivir un periodo de estabilidad, y esa es una de las grandes bazas que juega Augusto. La instauración del imperio, la instauración del principado, juega también con ese deseo de paz que tiene la gente. El pueblo romano prefiere paz y trigo que seguir votando en los comicios. Y eso es lo que avala en parte el ascenso de un régimen unipersonal como era el Principado de Augusto.
Una de las principales virtudes de vuestra revista Despertaferro, lo hemos comentado en otras ocasiones, es la calidad de las imágenes, la recreación de mapas, de gráficos, intentando reconstruir el movimiento de las tropas, el movimiento de soldados. Hoy lo vemos, claro, con ese horizonte, con esa perspectiva de dos milenios. ¿En qué os basáis para realizar estos dibujos tan extraordinarios, no solamente de la indumentaria de los militares, sino también del movimiento de tropas? Imagino que a partir de fuentes de autores clásicos.
Sí, para nosotros la cartografía es fundamental. O sea, para entender la historia hay que conocer la geografía, ¿no? De Braudel en adelante ya esto está claro, ¿no? Y para reconstruir la geografía, afortunadamente esta época está muy bien documentada en fuentes para lo que es la antigüedad en general, ¿no? Por ejemplo, si hemos documentado la batalla de Forum Galorum y Mutina, y tenemos desde testimonios de historiadores como Apiano, que son siglo y medio posteriores a los acontecimientos, hasta testimonios de personajes que lucharon en la batalla. Por ejemplo, tenemos las cartas que Galba, un magistrado, un general romano, escribió a Cicerón el día siguiente de la batalla. Y con eso podemos reconstruir bastante bien los movimientos de los ejércitos. Aunque curiosamente el testimonio de Galba y el de Apiano, este historiador posterior, se contradicen en algunos puntos.
Es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque bueno, uno conoce más o menos, no solamente del caso de Roma, ¿no?, sino de otras civilizaciones de la antigüedad, como ese tipo de información en ocasiones está un poco tergiversada o condicionada por el propio protagonista, que es el que redacta el texto.
Sí. A veces tanto por eso, a veces por la lejanía de los acontecimientos, a veces con un sesgo o una vis política. Por eso la interpretación de fuentes es una de las tareas claves del historiador. Saber leer. ¿Qué es lo que nos quería decir realmente el historiador? A la hora de plasmarlo en un mapa, pues a veces tienes los problemas típicos de que topónimos se han perdido, han cambiado los cursos de los ríos. Bueno, la geografía no es algo inalterable. Pero bueno, yo creo que es un ejercicio que hay que hacer porque ayuda de manera muy gráfica a que el lector se ponga en la piel de los que estuvieron allí.
Y además el intentar volver a recorrer con tus propios pies esos paisajes que hace 2000 años fueron los escenarios, como bien decías ahora, en algunas ocasiones han cambiado, pero en otras el escenario sigue siendo prácticamente el mismo, y ayuda también un poco a dar crédito a esos textos, ¿no?, de autores clásicos.
Sí, así es. De hecho, incluso últimamente hay turismo de campo de batalla, ¿no? Hay gente, por ejemplo, para época más moderna el campo de batalla de Waterloo es visitadísimo, pero para época antigua está cada vez más descubriendo campos de batalla. Por ejemplo, uno de los mejores estudiados es el de la batalla de Baécula, por el equipo de Arturo Ruiz en Jaén. Y que seguro que has hablado de ello en este programa. Y se puede reconstruir con la arqueología y las fuentes, se puede reconstruir esa batalla y darle sentido, ¿no? Y sería estupendo que se pudiera hacer visitable ese yacimiento, porque nos ayudaría a entender mucho mejor los textos de Livio y de Polibio y a revivir la historia, ¿no?
Arturo Ruiz es un buen amigo de este programa. Lo hemos tenido infinidad de ocasiones por el mundo ibérico, por sus excavaciones en Puente Tablas, a las afueras de Jaén. Y me consta que es un gran divulgador. Sí. Además de un excelente investigador, y siempre tiene ese sentido de dar a conocer, de recompensar, ¿no?, a la sociedad el beneficio que recibe de todos nosotros con nuestros impuestos a la hora de investigar, ¿no?, que siempre se agradece.
Así es.
En un investigador de su talla. Algunos de los artículos que tenéis en este número de Despertaferro, Antigua y Medieval, trata un poco de esa evolución del armamento en esta época, ¿no? Estamos pensando imaginémonos que estamos prácticamente en el cambio de era, hace 2000 años, y es quizá la evolución entre el, como decís en uno de los textos, entre el hierro y el bronce, ¿no? Es el momento de impasse de ese cambio.
En este momento realmente es cuando cambia el ejército romano. Se pasa de un ejército de milicia ciudadana, reclutado mediante levas, a un ejército profesional. La profesionalización del ejército romano venía ya de finales del siglo anterior, del siglo I antes de Cristo, con Mario, con las reformas de Mario, y esa aceptación en las filas del ejército a los proletarios, a los que no tenían cualificación censal, a los que no tenían capacidad económica para servir antes en el ejército romano. Y durante todo el siglo I, estas guerras civiles que antes te he comentado hacen que los soldados se profesionalicen cada vez más y que su lealtad pase de un ente abstracto como es la República a sus generales, que son los que les pueden recompensar tierras, los que le pueden dar beneficios tangibles. A partir de Augusto y después de su victoria sobre Marco Antonio, la profesionalización se va a culminar. Se va a pasar de ese ejército ciudadano a un ejército de profesionales que se dedican durante N años a servir al emperador. Es un ejército que ya no responde ante la República, sino responde ante el emperador. El cambio de modelo político es diáfano. Pero además se produce un cambio tremendo en la panoplia. De un legionario vestido con cota de malla, con un scutum oval, con un gladius hispaniensis, se va a pasar a esa imagen del legionario de chapa, con esa lorica segmentata, ¿no?, de placas, que es el que la televisión y las películas,
el
cine ha fijado en nuestro imaginario popular. El tamaño de las espadas se va a cortar, del gladius hispaniensis se pasan a espadas tipo Mainz o Pompeya, que son mucho más cortas y punzantes y hechas para combatir mucho más
cuerpo a cuerpo
y con filas mucho más cerradas, soldados mucho más juntos al compañero, ¿no? El escudo cambia también, se convierte en un escudo rectangular y también adaptado al cuerpo, y eso nos indica también un cambio de tácticas. Y es muy curioso porque ese cambio de panoplias y de tácticas, como te digo, tiene mucho que ver con el cambio institucional que se produce en el ejército. Por eso cuando nosotros abordamos un artículo de este tipo, más allá de quedarnos en meras tipologías o descripciones, tratamos de que se vea el impacto y las consecuencias que esos cambios, o las pistas sobre cambios que este tipo de desarrollos técnicos en la panoplia nos proporcionan. Y es que como tú dices, este momento del cambio de era es fundamental desde muchos aspectos en el orbe romano, y decir en el orbe romano es decir en el orbe mediterráneo y europeo.
Casi todo el continente, ¿no? El ejército era una de las instituciones más importantes de la historia de Roma, ya la Roma imperial, Y siempre, en muchas ocasiones, hablamos de esas condecoraciones, de esas recompensas a los grandes militares por las hazañas, heroicidades que han protagonizado en el campo de batalla. Y nos olvidamos un poco de los castigos que recibían pues aquellos que no habían actuado de la manera que se les esperaba, ¿no? Y aquí tenéis un recuadro que es bastante curioso, porque yo quería comentar algunas de, iba a decir atrocidades, ¿no?, que puede sufrir un desertor o alguien por, bueno, pues por haber protagonizado cuestiones aparentemente que hoy son muy, muy cotidianas, ¿no? Y más de un funcionario que me está escuchando, pues se sentirá seguro identificado, ¿no? Por ejemplo, por simular enfermedad, pena de muerte, ¿eh? También había pena de muerte por salir de la formación de ataque, por traición o tránsfuga. Bueno, esto parece más lógico dentro de los valores de la época, ¿no? No proteger al jefe, desobediencia a un superior. Luego, democión. Por abandono de servicio, por robo de armas, por sedición, se le trasladaba de unidad si se perdía las armas, abandonar también la formación, se le torturaba por quiebra del juramento y expulsión deshonrosa del ejército, pues por traspasar el foso, me imagino que se refiere al foso que rodeaba el campamento, por acto de indisciplina colectiva o deserción, es decir, bueno, pues montarse una juerga con otros legionarios, etcétera. Los castigos, quizás es uno de los aspectos menos conocidos, ¿no?, de, o por lo menos menos divulgados, ¿no?, de esta institución romana.
Sí, es cierto, claro, es mucho más vistoso siempre las condecoraciones, la corona cívica, la corona mural, las fáleras. Pero como bien explica Sabino Perea Llévenes, la Universidad de Murcia, en este artículo, la disciplina en un ejército se mantiene mediante el castigo en gran medida, ¿no?, mediante la coerción. Y Roma tenía una cultura militar particularmente severa, una cultura militar que probablemente empieza a desarrollarse ya con caracteres propios a mediados del siglo III a.C., durante la Sonda Guerra Púnica, ¿no? Es una cultura en la que prevalece el valores como la virtus, ¿no? La virtus es el valor, el coraje individual del soldado. Pero luego, junto a esa, se trata de desarrollar la disciplina, que es el tratar de refrenar precisamente ese coraje para tener al soldado disciplinado y que actúe de acuerdo a las órdenes del general. Y para esto, ¿con qué instrumentos contaba un general, un cónsul, un magistrado romano? Evidentemente, además de los premios, que eran los, digamos, las formas de espolear positivamente al soldado, contaba con los castigos. Para periodo republicano los tenemos menos claros, pero esta lista que has leído tú es ya para periodo alto imperial, pero probablemente son bastante parejos. Y como te digo, la cultura militar romana es bastante original dentro del mundo antiguo, porque es muy cruel, muy severa hacia los cobardes, hacia los que huyen de la batalla, hacia los prisioneros. Por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Púnica, Roma no rescata a sus prisioneros de guerra, como es algo normal en el mundo helenístico. Y aquellos que huyen de la batalla son castigados. Pueden perder la ciudadanía romana o son incluso incluidos en una especie de batallones de castigo, ¿no?, como los legionarios huidos de Canas, que acaban en Sicilia durante 10 años castigados, ¿no?, allí en la isla. Y precisamente esa severidad, esa severidad militar romana, quizá explica el que fueran una máquina de guerra tan potente, ¿no? Los legionarios muchas veces tenían más miedo a sus mandos que al enemigo, probablemente.
Bueno, con eso nos quedamos, ¿no? Tener un poco miedo al mando, a pesar de todo lo que se le podía venir encima, ¿no? Despertaferro, antiguo medieval, el último número, correspondiente al mes de septiembre-octubre, en el que podemos encontrar ahora en los kioscos. Bueno, con el título general de Octavio Augusto, en donde vamos a descubrir, en fantásticos artículos, yo siempre lo digo, maravillosamente ilustrados, nos van a hacer viajar en el tiempo 2000 años atrás y conocer algunos detalles increíbles y muy desconocidos del ejército romano.
Sí, sí, si me permites, Nacho, sí, simplemente comentar que el número, yo creo que da una perspectiva muy buena de esos dos años entre la muerte de César y la accesión de Octavio, que son precisamente ese eje sobre el que bascula el mundo romano, el final de la República y el comienzo del Imperio, desde el asesinato de César en los idus de marzo a la batalla de Filipos, ¿no?, cuando Bruto y Casio, los tiranicidas, son derrotados. Y yo creo que es una época fundamental para cualquiera al que le apasione Roma, y no solo desde el punto de vista militar.
Muy bien, aquí lo recomendamos, desde Ser Historia. Alberto Pérez, coeditor de Despertaferro Ediciones, muchísimas gracias una vez más.
Muchas gracias, Nacho, a tu disposición.
Los últimos minutos de nuestro programa para Fran Pastor, con su agenda. Adelante, Fran.
Más de 80 fotografías de Picasso tomadas por su amigo Douglas Duncan se encuentran desde hace pocos días en el museo que Barcelona dedica al artista. En ellas vemos al malagueño mientras crea, desde el boceto hasta el detalle. También escenas de su vida con Jacqueline. Aparecen alternadas con algunas de sus pinturas hasta el 11 de enero. Tomas diferentes son las de José Latova. Encontramos 40 años de sus fotografías en yacimientos en la muestra del Museo Arqueológico de Madrid. Veremos no solo excavaciones, sino prospecciones submarinas y fondos de galerías de todo el mundo. Hasta diciembre, junto a la Plaza de las Descalzas. Hubo un tiempo en que el Cine Capitol de la Gran Vía madrileña solo proyectaba películas soviéticas. Fue en la Guerra Civil, en la que la ciudad resistió el asedio de Franco durante más de 2 años y medio. Como esa, aunque también mucho más tristes, son las curiosidades que la aplicación móvil La Batalla de Madrid nos cuenta según caminamos por la ciudad. Nos la presenta David Payol, su creador.
O te habla del frío que pasaban los madrileños y muestra una facha de la Gran Vía con todos los cristales rotos. Pueblo de Madrid mostró entonces, pues como... la entereza que tuvo, el valor, el arrojo, el heroísmo, me parece que también eso merece ser recordado. Que los poetas tuvieran un protagonismo bélico y fueran a las trincheras a recitar poemas. La primera Nochebuena, Nochebuena del 36, pues la manera de felicitar los franquistas la Nochevieja a los madrileños fue mandando 12 cañonazos a las 12 de la noche. Bombardeos, frío... unas condiciones muy duras y muy precarias, pero el pueblo de Madrid estaba masivamente al lado de su gobierno.
También aficionado al cine era el escritor Carlos Fuentes. Murió hace solo 2 años, pero Pantallas de Plata, presentada estos días, es ya su tercera obra póstuma. En ella, el panameño nos cuenta las vivencias que tuvo como espectador, pero también como guionista, desde los años dorados de Hollywood hasta la obra de Guillermo del Toro. El Kursaal de San Sebastián será la única parada en Europa de la cantautora Chrissie Hynde, que durante más de 30 años ha liderado el grupo Pretenders. La artista llega después de presentar su primer disco en solitario, aunque ha prometido retomar sus más celebradas composiciones. Será el miércoles 22 de octubre. Y el grupo de teatro Altan Tran, que improvisa letra y música siguiendo las peticiones del público, trae 2 nuevas piezas a la sala madrileña Alfil. Los viernes levantarán una emisora de radio y el sábado cumplirán los deseos del patio de butacas en una imaginada última noche. Nosotros les pedimos nada menos la historia del mundo.
Primero Dios inventó las piedras, luego hizo el amor entre ellas, de ahí salió el fuego y la pasión. Y dijo, coño, qué bien lo ha hecho Dios. Luego llegó el cobre y los chatarreros se forraron allá en el mundo entero. Inventaron el internet porque se vendía muy bien a 3 euritos el kilo, pues vete. Así llegamos y hasta nuestros días, donde el WhatsApp es lo que manda. Si te quedas sin cobertura, no que vive cara dura, así es como ha evolucionado todo.
La exposición Romanorum Vita en el Museo Arqueológico de Álava revela los secretos que la cultura clásica dejó en la provincia. La muestra nos ayudará a conocer mejor los yacimientos encontrados en Iruña o Arcaya, así como los recovecos de la Vía Aquitania, en Vitoria hasta el 27 de octubre. Y en uno de los enclaves de la ruta, en Irún, nos espera otra exposición, esta para los más pequeños, escenarios de la vida en Roma contados con muñecos de Playmobil, hasta el 2 de noviembre en el Museo Romano Oyasso.
El otro día, hablando con un compañero de esta casa, los dos concluíamos y llegábamos a la conclusión final y común de que realmente el éxito de nuestros espacios, de nuestros programas, no está quizá en el medio a través del cual se distribuyen, sino en todos vosotros, en todos ustedes, que sois los que hacéis grande este programa. El otro día recibí un correo que me emocionó, que me llegó muy hondo, de uno de vosotros, Antonio de Murcia, hablando de una persona muy especial para él, Ángeles, que nos ha dejado, y de cómo ella pudo disfrutar casi hasta el último instante los podcasts de Ser Historia. Quiero un poco homenajear estos últimos minutos de nuestro programa para Antonio y su madre Ángeles, que seguramente, como yo le decía en contestación de ese correo, seguirá muy arriba, disfrutando de todos los buenos momentos que hacemos aquí en la radio, compartiéndolos con todos ustedes. Como siempre, Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo, Enrique Hernández en la edición de audio, y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta el próximo programa.